En la prensa argentina, lo que ocurrió ayer en Nueva Palmira es tema de tapa, según destacaba hace minutos Martín Canay en su crónica desde Buenos Aires. En Uruguay también, claro, es que se trató de un acontecimiento muy fotogénico, ¿verdad? Algo ideal para camarógrafos de televisión, para fotógrafos. El show fue montado con mucha habilidad por estas lanchas, que no fueron muchas al final, ¿no?
No, se habla de 10, algunos un poquito más arriba, pero por ahí, no fueron muchas, ¿no? Lanchas chicas sobre todo.
Habían hablado de la posibilidad de alquilar una barcaza para llevar un contingente importante de manifestantes. Eso no pudo concretarse y optaron entonces por este otro despliegue de vehículos rápidos, alguno de los cuales se movió con mucha agilidad, con riesgos importantes incluso, ¿no?
Sí, ayer comentábamos que una especie de juego del gato y el ratón, donde estas pequeñas lanchas les hacían amagues a los buques de prefectura un poco más grandes, de que se metían al agua uruguaya y se acercaban al puerto, volvían. Bueno, en eso lo subieron prácticamente todas las mañanas, nos contaba Wilmar Umpierre, ¿no?
La inauguración ayer del puerto de Ontur, del que Botnia es accionista principal, marca un complejo momento en las relaciones con Argentina. Y crece la inquietud en el gobierno por la marcha que anunciaron para el domingo en Fray Bentos los ambientalistas de Gualeguaychú. La policía vallará los accesos a la planta de Botnia y reforzará los puestos de guardia, aunque no se prevé el cierre de fronteras ni se han dado instrucciones especiales a las fuerzas militares de la zona, dice esta mañana el diario El País. Sin embargo, agrega, grupos de trabajadores de Fray Bentos planean un contrapiquete mientras ciudadanos y empresarios de Salto y de Concordia, contrarios al corte de los puentes que llevan a cabo los asambleístas, realizarán un acto de amistad binacional en el puente de Salto Grande. Todas estas son las especulaciones que reinan a esta hora después de lo ocurrido en la víspera, cuando el presidente Tabaré Vázquez asistió a la inauguración de la terminal portuaria de Ontur en Nueva Palmira, que Botnia utilizará para lanzar sus exportaciones al mundo. El ministro de Transporte, Víctor Rossi, fue quien llevó la voz cantante en nombre del gobierno. Vázquez no habló. Rossi dijo: Uruguay no se va a dejar avasallar. Eran reacciones a nivel oficial ante lo que había ocurrido en ese acto, un acto que contó con la presencia de varios ministros, pero que se desarrolló con normalidad mientras militantes de la Asamblea de Gualeguaychú realizaban protestas en el agua. Tras la llegada de Vázquez y frente al acceso al puerto de una barcaza con productos de Botnia, las embarcaciones ingresaron en aguas uruguayas y realizaron distintas maniobras, algunas de alto riesgo, en torno a las naves de la prefectura. Los manifestantes náuticos, ¿qué término este, no? Los manifestantes náuticos gritaban consignas contra la posición del gobierno uruguayo. Ustedes escucharon ayer las crónicas que desde allí realizó Wilmar Umpierre, del servicio informativo del Espectador. Las lanchas de Gualeguaychú rodearon la barcaza de Botnia, se acercaron al muelle, mientras que desde los barcos de la Armada se efectuaban algunos disparos al aire a manera de advertencia.
La primera llamada del día.
Estamos con el jefe de Relaciones Públicas de la Armada Nacional, capitán de navío Alejandro Añón. Capitán Añón, buen día.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Bien, le agradezco su atención a nuestra llamada. Sé que está en movimiento, está trasladándose en ruta, o sea que podemos llegar a tener algún inconveniente con la comunicación. Pero nos parecía importante consultarle a propósito de esto que ocurrió ayer, para tener idea de dónde estuvieron, digamos, las irregularidades en la actitud de estos manifestantes y, bueno, y cómo optó por manejar esta situación la Armada, la Prefectura Nacional Naval. Veamos en primer término, el problema es que estas lanchas argentinas ingresaron a aguas territoriales uruguayas. ¿Ese fue el problema o fue otro problema?
Mire, vamos por partes. En principio hay una fluida comunicación entre las autoridades marítimas. Las embarcaciones que zarparon de territorio argentino zarparon con un despacho, con un documento con la Armada, con la Prefectura Naval Argentina, en el cual les habilitaba transitar aguas jurisdiccionales argentinas y el canal de navegación que tiene libre navegación. Esa es la primera parte.
Pero, a ver, una precisión allí. ¿Podían ingresar a aguas territoriales uruguayas?
No, le estoy diciendo en principio que no.
Ajá.
Ahora, usted también comprenderá que eso, ese tipo de infracción es muy difícil de controlar, ¿verdad? En el sentido de si ingresan aguas territoriales o no, en cualquier lugar del río, por ejemplo.
Sí
se estableció temprano en la mañana una zona de no navegación en una parte del río en proximidad de la instalación portuaria. Esa zona de no navegación, como se podrán imaginar, y yo sé que hay dificultades a veces de comprender lo que es la actividad en el agua, ¿no?, en el río. Usted tiene que trazar unos límites. Esos límites tienen que ser concebibles por las personas que están navegando. Ese límite estaba marcado por una línea imaginaria que unía la cabecera norte del muelle de la Administración Nacional de Puertos, allí en Nueva Palmira, y la dársena Higueritas, lo cual era la de las pocas referencias visuales, puntos notables, que le permiten a la persona que está arriba de una embarcación darse cuenta que está ingresando a una zona.
O sea, ese era el límite para la zona donde estaba prohibida la circulación.
Exactamente.
Pero,
exactamente.
Otra puntualización, ¿ese límite era un límite, digamos, acordado por Prefectura Uruguaya con la Prefectura Nacional Argentina?
No, ese límite está trazado en aguas jurisdiccionales uruguayas y es la Autoridad Marítima Uruguaya la que lo determina. Se le comunicó a la Autoridad Marítima Argentina que estaba vedada la navegación en esa zona. Y yo estimo, a la luz de cómo se desarrollaron los acontecimientos, que todos los que zarparon sabían que esa zona era de no navegación.
O sea, Prefectura Argentina tenía que comunicar eso a las naves argentinas.
Sí, y es probable que allí así haya sido, en el sentido de que la mayoría de las embarcaciones, despacharon alrededor de 20 o más embarcaciones, la mayoría no transgredió esa línea. ¿Verdad? Hubieron 4 o 5 embarcaciones que se dedicaron a transitar a través de esa línea. Entonces, las fuerzas de prefectura que estaban desplegadas allí, y de vuelta les pido a ver si podemos pensar un poco en marina, en marino, y no en persona habituada a la tierra, porque, digamos, lo primero que hay que hacerle a estas personas que ingresan es alertarles de que están ingresando a una zona. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, eso era lo que en principio quería hacer la prefectura, acercándose a las embarcaciones que a alta velocidad y que realmente comportando mucho riesgo entraban en esa zona. Lo que sigue sería detener esas embarcaciones. Bueno, detener una embarcación de fibra de vidrio con una embarcación como las que tenemos nosotros ya es una maniobra de mucho riesgo. Ustedes conocen las actividades de policía en tierra entre un patrullero y otro auto que no dejan de ser vehículos similares. Acá estamos hablando de vehículos muy diferentes y un abordaje para poder embarcar una embarcación de este tipo demanda mucho riesgo. Se hace, pero demanda riesgo y el riesgo es que evidentemente zozobre la embarcación más débil, que en este caso son la de los manifestantes.
Perdón, ¿no? Una pregunta que cabe allí es si la prefectura uruguaya no pudo utilizar naves más ligeras que le permitieran justamente actuar sobre las otras.
Mire, la prefectura emplea los medios que tiene, y los medios que tiene son los que estaban desplegados, lanchas 44 pies y algunos gomones. ¿Correcto?
¿Con los gomones no se pudo haber hecho?
Sí, pero piense que, mire, que abordar una embarcación, ponérsele por el costado sin la voluntad del otro, no es sencillo. Y el riesgo es que hasta que tumben las dos.
Claro.
Y que termine, además de este incidente que se vivió, termine gente en el agua, merced a la corriente del río, ¿verdad? Entonces, yo creo que, y bueno, y después se valoró también qué era la amenaza que estaba representando eso. Ustedes piensen que yo no soy lego, tenemos la gente de asesoría letrada trabajando a ver qué se infringió, pero en principio estamos hablando de infracciones, ¿verdad?
Sí.
Entonces, digo, usted no va a responder a una falta con la probabilidad de que se hunda una embarcación, tenga gente en el agua y que quizás ponga en riesgo la vida de la gente.
Ah, lo que usted destaca es que estamos hablando ante violaciones menores, digo, digamos.
Exactamente. Más allá de lo espectacular, más allá de lo que la prensa puede captar, ¿verdad? Estamos hablando de que no es un delito, aquí no han robado, no han matado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eso, frente, esa amenaza, frente a que la seguridad del presidente no estaba comprometida, a que el acto en sí y la inauguración se terminó desarrollando, ¿verdad? La evaluación fue primar, que haga primar el criterio de la salvaguarda de la vida. O sea, uno no está, hay una medida, hay medidas que se pueden tomar, y bueno, y hay riesgos que se decidió no correr. De cualquier modo,
sí, supongo que en ese análisis, a propósito de los riesgos que se decidió no correr, falta agregar un elemento, capitán Añón. El incidente iba a ser un incidente binacional si se producía, ¿verdad? Eso iba a caldear todavía más una situación de relaciones entre Uruguay y Argentina que ya viene bastante delicada.
Mire, sí, nosotros en la fuerza, ya la Armada o la Prefectura, están acostumbrados a trabajar en estas circunstancias donde los desafíos en general son binacionales, porque tenemos el río, tenemos la frontera con Brasil. Entonces, la prudencia en general ha primado en toda la postura estratégica que ha tenido nuestro país en estas acciones. Y bueno, la gente está entrenada para salvar vidas y no para ponerlas en riesgo en principio, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces le decía que ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, esta gente realizó determinadas acciones. Ahora hay que identificar esas embarcaciones, que por eso estamos trabajando con filmaciones propias y le hemos pedido a los canales de televisión que colaboren con nosotros, para identificar luego quiénes estaban a cargo de esas embarcaciones, que son en definitiva los responsables de esas maniobras. Y eso va a pasar a ser estudiado por juristas, por gente lega, a ver qué corresponde aplicarle a esas embarcaciones, a esos patrones, y las medidas se van a tomar. O sea, si corresponde una multa, se van a aplicar las multas. Si corresponde pasar a juez, se van a pasar a juez. Entonces, yo diría ahora, en estos momentos, que estamos muy muy pegados, muy próximos en el tiempo a los incidentes, que nos demos un tiempo para evaluar justamente qué fue lo que pasó y que se contraste contra las reglamentaciones, etcétera, a ver qué es, cuáles son las medidas que nos competen tomar.
¿Hay diferentes grados de infracciones en el comportamiento de estos barcos, de estas lanchas ayer?
Mire, hay una serie de acciones que fueron desarrolladas. Esas hay que desglosarlas, hay que contrastarlas contra distintas disposiciones marítimas que establecen qué infracciones hay. Y por eso le digo, no, es probable que se cometa más de una infracción, ¿no? Sin duda. Entonces, creo que lo más prudente es darle tiempo a que los abogados, en fin, estudien a ver cuáles fueron las infracciones que se llevaron a cabo en este caso y ver cuáles son las medidas que hay que aplicar.
¿Se cuenta con cooperación de la Prefectura Nacional Naval de Argentina para llevar adelante algunas de estas acciones que están entre las posibilidades?
Mire, una vez que tengamos claras cuáles son las medidas, vamos a ver quién está en condiciones de aplicar esas medidas. Y sí, se puede realizar en Argentina, o usted puede esperar a que esa embarcación regrese a nuestro país, que normalmente en esas zonas regresan asiduamente, cruzan asiduamente, y bueno, y allí la embarcación no sale hasta tanto no cumpla con lo que el Estado está de reclamándole.
Capitán Añón, un par de preguntas más para terminar. Los insultos que varios de estos manifestantes dirigieron al presidente de la República, ¿cómo ingresan en este análisis?
Mire, son parte de una circunstancia. Creo que probablemente se estudien también.
Ahora, se lo pregunta a uno de los oyentes que está mandando mensajes en este momento, por eso le traslado la consulta.
Sí, no, se van a tomar en cuenta, pues son parte de la circunstancia, no tenga duda.
Y lo otro.
Son menor comparado con el riesgo de vida que estaban haciendo correr tanto a las fuerzas nuestras como a sí mismos estos manifestantes, ¿verdad?
Y lo último, usted decía que se evaluó que el presidente de la República no estaba en riesgo ante las acciones que venían desarrollando estos manifestantes, pero alguna de las lanchas llegó a estar muy cerca de él en los momentos en que subía y bajaba el helicóptero. ¿Cómo sacaron ustedes la conclusión de que no había la posibilidad, en fin, de un disparo, de algún tipo de agresión?
¿A usted le parece que se podría tirar un disparo de una embarcación como se estaba moviendo?
No, se lo
pregunto. O sea, yo lo vi, yo las vi también, pero ¿a usted le parece que alguien puede tirar un disparo certero desde esas embarcaciones? Pero además piense que, en general, cuando se hacen los sistemas de protección a personas de la dignidad del presidente, son anillos concéntricos. Estamos hablando del anillo externo de esa seguridad, ¿verdad? O sea, yo creo que no. Tenga cuidado que la vida del presidente nunca estuvo en juego.
Para terminar, en cuanto a lo que se está preparando de operativo de seguridad para el domingo en Fray Bentos, ante lo que se anuncia como una llegada de manifestantes básicamente por tierra con la intención de concentrarse frente a la planta de Bosnia, ¿la Armada qué intervención está teniendo en esa organización?
La Armada está planificando esa operación. Usted tiene que comprender que hay etapas previas a las acciones que son las que constituyen el plan. La Armada está trabajando en la planificación de qué medidas se pueden tomar. Pero también, como se dará cuenta y como se nos damos cuenta con este incidente en particular, esos planes son flexibles en buena medida porque uno nunca sabe cómo se van a desarrollar los eventos, en definitiva. Yo no tengo acceso a la etapa de planificación. En general se maneja con cierta reserva, pero no tenga duda que van a haber planes dispuestos para esa oportunidad también.
Hasta hoy, ¿qué tipo de custodia tiene en desarrollo la prefectura en las inmediaciones de la planta de Bosnia desde el lado del río?
Mire, hasta hoy la prefectura está cumpliendo con las tareas que tiene asignadas, que son darle, controlar el orden público en la zona de cabecera del puente y darle protección en caso de que sea necesario los órganos de control que están allí asentados. Esa es la tarea de prefectura.
Capitán de navío Alejandro Añón, jefe de Relaciones Públicas de la Armada Nacional, le agradezco sus respuestas esta mañana.
Los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias.